las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Por qué me dejas caer? Tú que me subiste aquí, tú que me trataste tan bien, cuando yo me enamoré de ti.
Blanca, llegas a mi mente, jura que ella es diferente y es hermosa hasta en su forma de mentir. ¿Quién sabrá lo que ella sueña, lo que siente y lo que enseña, la razón por la que hoy la vuelvo a ver? Blanca, eres tan cruel.
¿Y por qué me dejas hundirme así? Tú que me pusiste en alta mano y por qué me dejas aquí tirado. Cuando yo me quise enamorar.
Blanca, llegas a mi mente, jura que ella es diferente y es hermosa hasta en su forma de mentir. ¿Quién sabrá lo que ella sueña, lo que siente y lo que enseña, la razón por la que hoy la vuelvo a ver? Blanca, eres tan cruel. Que al despertar siempre hay cuchillos en el cajón. Nunca más, no,
¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con las voces de Enrique Bunbury y Nacho Vegas, que nos presentan este tema titulado Blanca, como punto de partida en el Expreso de las 10. Esta es una canción donde habla de ese levantón que caracteriza los efectos de algunas drogas, como la cocaína, por ejemplo, pero también ese rápido bajón que viene después de un rato y que lleva a consumir la siguiente dosis. Porque lo cierto es que, por lo general, las personas que se inician en el consumo de alguna sustancia, por lo general lo hacen por curiosidad. Se cuenta con muy poca información del contenido de diversas sustancias como cocaína, heroína, metanfetaminas, cristal, fentanilo, sin saber los riesgos que representa y su gran capacidad adictiva. Además, existe una cierta discriminación que enfrentan personas que han desarrollado conductas adictivas a diferentes sustancias, lo cual hace que lo vivan con culpa o con vergüenza incluso, y esto hace más difícil el buscar ayuda adecuada y profesional. Así que te invitamos para que el día de hoy nos acompañes. Te diremos qué hacer y a dónde acudir ante el caso de que un ser querido, un amigo, un pariente, requiera ayuda cuando ha desarrollado una de estas adicciones. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La ONU conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación por una sociedad libre de drogas. Es un día para compartir hallazgos de investigación, datos basados en la evidencia y soluciones. Un tema por demás complicado es el crecimiento desmedido que ha tenido la droga conocida como cristal, la cual se ha convertido de fácil acceso para los jóvenes, a quienes le está ganando la partida. Y una muestra son los cientos de casos que llenan hoy en día los centros de rehabilitación contra las adicciones. El cristal es catalogado como la droga de las metanfetaminas más violenta. Es una droga de elaboración casera con base en químicos y la cual se considera como estimulante del sistema nervioso, provocando cambios drásticos en las personas. El abuso crónico puede provocar un comportamiento psicótico, caracterizado por paranoia intensa, alucinaciones visuales y auditivas, comportamiento violento, confusión y fatiga, e incluso ataque cardíaco y derrame cerebral. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos al equipo de Centros de Integración Juvenil para hablar de cristal y fentanilo. ¿Qué son? ¿Cuáles son los riesgos de su consumo? ¿Qué alternativas de rehabilitación existen? ¡Comenzamos!
Saludamos con gusto esta mañana a Francisco Javier Salazar Aguilar, director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro, en los Centros de Integración Juvenil, quien nos acompaña de nueva cuenta aquí en el Expreso de las 10. Francisco, bienvenido.
Muchas gracias, Alonso. Gracias siempre por abrir estos espacios tan interesantes y necesarios para toda la población.
Nos da mucho gusto saludarte. Nos acompaña también Eliel Núñez Martínez, médico psiquiatra de esta unidad operativa, a quien saludamos con gusto esta mañana también.
Gracias, Alonso. Es un gusto estar con ustedes.
Una nueva realidad de pronto que va cambiando con el tiempo, el uso de determinadas sustancias. Muchas personas se inician en el consumo de sustancias por curiosidad, sin saber el contenido de algunas de estas sustancias ni su capacidad adictiva, Francisco.
Sí, así es. El fenómeno de las adicciones, como lo sabemos, pues es un fenómeno vivo que va cambiando, pero evidentemente sí hay drogas de introducción, es decir, a las que principalmente se acercan en edades cada vez más tempranas, además, que es un enorme riesgo. Lo sabemos con alcohol, con tabaco, con marihuana, pero también hay fenómenos difíciles, emergentes, como son las metanfetaminas, ¿no? Es una sustancia pues muy problemática, sumamente adictiva, que tiene efectos también en muy corto plazo, efectos muy fácil de visualizar y que generalmente provocan miedo a los familiares o incluso al propio usuario, ¿no? Por lo agresivo que puede ser,
claro,
esta sustancia.
Y el cristal, esta metanfetamina, es una sustancia que hemos encontrado en los últimos años con mayor frecuencia en los centros de rehabilitación por adicciones.
El boom, como yo lo llamo, a este aumento del consumo de metanfetamina data de hace unos 10 años. Y está bien relacionado también con la proliferación de muchos centros de tratamiento, centros de rehabilitación, debido a la necesidad de las personas. El fenómeno es tan grande y las personas no saben a dónde acudir que hace que esto aumente, este tipo de centros proliferen.
Sí, y particularmente este efecto que producen las personas en las familias, en los trabajos, tiene una serie de implicaciones. Platicamos con algunas personas que nos comparten su testimonio y su historia. Vamos a escuchar el primero de ellos.
Yo inicié a consumir a los 11 años, estaba en la secundaria. El cristal lo probé con ese compañero porque le comenté, le dije, ¿sabes qué? Tengo un montón de sueño. Y pues me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo aquí cristal. Y sacó un foco. Me dijo, esto te va a quitar el sueño. Y yo le dije, a ver, me la pasó. Y fue cuando yo la probé. Los efectos eran darme para arriba, que tuviera mucha energía. Mucha energía al principio, como que de muy, muy buena onda, no sé, y me ponía muy bien, alegre, y pues en acción, platicador, pues. Después pasé por otra etapa donde me dio como para abajo y me agarraba mucho pensando del pasado, en lo que hice mal. No dormía para nada, eso sí, no dormía para nada. Al siguiente día era como una cruda. Muy, muy feo, muy feo. Es como una cruda, pero yo creo que 3 veces más grande. Me afectó muchísimo, muchísimo. Mi cuerpo adelgazó, muchos dolores en el cuerpo de forzarlo tanto, de que no dejarlo descansar y estar todo el tiempo activo. Incluso tuve problemas articulares. Estaba deshidratado, me desvaloraba yo. No, tú eres drogadicto, tu palabra no cuenta. Y quería hacer las cosas bien, pero mi mente ya estaba programada. Tú eres un drogadicto y no vales para nada. Y ya la he regado mucho. Mi mamá fue la que me internó. Mejoré muchísimo, ¿verdad? Y aparte, pues yo también puse de mi parte. Agarré la onda luego y dije, pues está bien, o sea, no lo tomes a mal, porque había mucha gente que llegaba y le agarraba mucho rencor, mucho resentimiento a su familia que por haberlos encerrado. Y yo la verdad desde un principio lo tomé como algo bueno, como diciendo, esto me va a ayudar y ánimo a echarle ganas. Cuenta mucho lo que yo puse de mi parte, mi familia, los de la clínica y pues a los familiares. Yo lo que les diría pues es que pues uno como familia pues es sangre y le duele mucho, la verdad. Yo veía la carita de mi mamá cuando iba pues conmigo en mi proceso, me iba a visitar. Pero sí es importante pues también que la familia esté pues apoyando, pues, porque a veces uno siente que la familia nomás los encierra. Siempre mi familia estuvo y es lo que a mí me motivó mucho y me sirvió demasiado.
Muchísimas gracias a Edson, que nos comparte su historia, su testimonio, para ayudarnos a entender esta realidad a veces tan dramática, Francisco, que implica una adicción como esta. Y nos platicaba cómo iba cambiando los efectos de la sustancia.
Sí, efectivamente. Hay generalmente una primera etapa en cualquier sustancia que se registra como placentera, agradable. Me ayuda aparentemente a resolver o enfrentar lo que nos toca enfrentar a todos. Y eso es parte de lo que va enganchando, ¿no?, con la sustancia.
Es como el enamoramiento, decía en la canción.
Sí, claro, sí, ¿no? Es un poco el símil de esta etapa placentera, de gusto, de amor, de aparente resolución o por lo menos olvido. Pero luego viene los costos, ¿no? Cómo ya no puedes dejar de consumirla, ¿sí? Propiamente cuando se crea la dependencia, cuando hay un síndrome de abstinencia, que esa es la parte, bueno, que en lo común se dice la pálida, ¿no? Es toda una serie de sintomatología muy, muy molesta, dependiendo pues de la sustancia. En el caso de las metanfetaminas, como lo escuchamos, pues sí, son diferentes síntomas muy, muy molestos que a lo que llevan a la persona es a volver a consumir.
Claro, a evitar llegar a ese punto de malestar.
A ese punto, exacto.
Es sorprendente una persona tan joven, 11 años apenas, Eliel.
Sí, cada vez empiezan el consumo a edades más, más tempranas.
Y estamos en un momento del desarrollo de la personalidad, del desarrollo físico, biológico de la persona incluso.
Entre más pronto empieza el consumo en una persona, más son los daños en el desarrollo cerebral. Y también más tiempo está expuesto su cerebro. No es lo mismo empezar el consumo cuando uno es un adulto, digamos, ya maduro, que empezarlo en la niñez. Los
claro.
efectos son aún más devastadores, más perniciosos.
Sobre todo tratándose de una sustancia como esta, una droga química.
Es una droga química muy potente, decíamos, y que tiene efectos terribles en dos ámbitos, en la salud física, pero más llamativamente para la sociedad y para las familias y para el individuo, en la salud mental.
Claro, a veces las familias no saben qué hacer, Francisco.
Sí, efectivamente, las familias a veces pues pueden esconder un poco, no querer enfrentar la problemática porque no saben qué hacer, a dónde ir.
Claro.
Por eso es tan importante saber, es tan importante la información porque nos ayuda a tomar decisiones pues lo más oportunamente posible y en este caso para solicitar los apoyos, pues saber también a dónde dirigirse, porque como bien lo dice Eliel, acá no solamente es el tema del cuerpo, sino también las emociones, la mente, el ambiente familiar, porque se torna muy difícil tener a una persona consumidora de metanfetaminas, hay episodios de agresión, la familia se puede fracturar, ¿no? Toda la parte de los vínculos, acabamos de pasar el Día del Padre, entonces imagínense en una familia en donde el papá pues lamentablemente tiene este problema, por supuesto que va a haber un sinnúmero de problemáticas ahí.
Claro, son multifactoriales los fenómenos que llegan a presentarse y también el abordaje que debe tenerse en cuenta al respecto. Al volver del corte conoceremos un poco más también acerca de cómo se trabaja en los centros de integración juvenil una adicción como esta que estamos conociendo particularmente al cristal. Y nos vamos a adelantar también a algo que viene, que es el fentanilo. Tal vez no lo vemos tan claramente, tan frecuentemente en nuestro contexto, pero ya hemos escuchado hablar de él, ya vemos que en algunas ciudades del país, desde luego en Estados Unidos, es un problema enorme, y vamos a conocer de qué se trata al volver del corte.
Los años es que curan heridas. Lo malo de los besos es que crean adicción. Joaquín Sabina.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
En los últimos años se ha observado un drástico aumento de las muertes por sobredosis de opioides, principalmente en América del Norte y en cierta medida en Europa. El fentanilo es un potente analgésico opioide de uso consolidado en la medicina. Sin embargo, su potencial de abuso y adicción siempre ha suscitado preocupación, por lo que está sometido a fiscalización internacional desde 1964. En los años 70 y 80, en el mercado ilícito de drogas, aparecieron productos que contenían fentanilo y sus análogos, y empezaron a ser conocidos por las sobredosis accidentales que causaban. El problema parece haber resurgido y la fabricación clandestina de fentanilo ha aumentado a niveles sin precedentes, y la rápida aparición de nuevos análogos del fentanilo, que no han sido aprobados para uso médico, agrava esta situación.
Hoy estamos conversando con Francisco Javier Salazar Aguilar, director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro de los Centros de Integración Juvenil, y Eliel Núñez Martínez, médico psiquiatra de esta organización. Estamos hablando acerca de cristal y fentanilo. El cristal, ya lo hemos comentado, desde hace unos 10 años, nos decía Eliel, ha tenido un boom, una presencia muy frecuente, particularmente entre los jóvenes. El fentanilo lo vemos sobre todo en Estados Unidos, en algunas ciudades de la frontera norte de nuestro país también. Y platícanos acerca de ello, porque esto nos ayuda a entender y a anticipar algunas de las problemáticas que esto puede representar, el fentanilo, Francisco.
Sí, esto es muy importante. Yo recuerdo un poco, para hacer un poco el símil, en el 2007, una persona que vive en los Estados Unidos, muy informada de estos temas, me advertía de la presencia próxima de metanfetaminas acá en México. Y me parece que este mismo fenómeno lo vamos a ver, o ya se está viendo, con respecto al fentanilo. Es decir, ya hay un avance importante de consumo, ¿no?, en el país vecino del norte, y lo que esperamos es esto, que cada vez se vaya presentando más el fentanilo. De hecho, la semana pasada, ahí en nuestra unidad operativa, uno de los terapeutas recibió ya una persona que relata el consumo de fentanilo. Es un consumo experimental, es decir, ya está acá en nuestra ciudad, y por eso la importancia de advertir sobre este opioide, como lo presentaban, que es un poderoso analgésico, del cual obviamente nos va a hablar mucho más Eliel, pero creo que es importante decir que sí tiene un uso médico, es decir, hay un uso legal de esta sustancia, de esta molécula, pero también, como siempre, hay un uso ilegal, y también hay una producción ilegal de nuevas moléculas que van a poner en jaque, lamentablemente, nuevamente la salud de la población.
¿Qué nos dices, Eliel, acerca del fentanilo?
El fentanilo es un opioide, es un opioide sintético. Los opioides naturales son los derivados de la goma del opio. Pero el fentanilo es decenas de veces más poderoso que el opio tradicional, que la morfina. Y también es mucho más poderoso que la heroína. Ya, la heroína, pues, era el paradigma del opioide adictivo, y ahora resulta que el fentanilo es mucho más adictivo. Y la heroína tenía que sintetizarse a partir de opio, y el fentanilo ya no. El fentanilo se sintetiza a partir de precursores químicos, sin necesidad de importar.
Hace mucho más corto el proceso.
Así es, lo facilita porque ya no se necesita contar con el opio.
Además de esto que nos comentas, es la peligrosidad, como lo decía antes Francisco, del fentanilo.
La potencia es lo que lo hace peligroso. Es muy, muy común que una persona consuma una dosis de fentanilo y, sin querer, la dosis sea mayor de la que esperaba.
Sí.
Y esto es letal.
Puede costarle la vida a una persona.
Es muy común, incluso en el espectáculo ha habido muchos artistas, muchos famosos, que han muerto por sobredosis de fentanilo.
Creo que Prince era uno de ellos.
Prince, Michael Jackson también murió por un cóctel que contenía fentanilo, entre otras cosas. Whitney Houston también parece que tuvo que ver con esa droga, entre otros muchos.
Claro, lo mencionamos porque esto no lo hace visible, y nos damos cuenta de que es una lamentable realidad. Es algo que vendrá muy probablemente en el futuro, y para lo cual también como sociedad debemos estar preparados, como familias, como personas. Y el caso es que el cristal es una realidad ya en nuestro país, en nuestro estado, lo vemos muy frecuentemente, y es importante saber cómo abordar desde la familia, a través de la ciencia, desde luego, algunos casos como este. Y vamos a escuchar la historia que nos cuenta Chuy, otra de las personas entrevistadas.
Yo lo empecé por curiosidad, hasta que se me hizo pues crónico, ya no lo pude controlar. Pues cuando lo consumía era pues alegre, yo no dejaba que llegara la malilla, por lo mismo, porque yo sé, cuando me llegaba era fatal, era que sudabas feo, sentías un dolor de cabeza, el cuerpo lo tenías bien cansado, bien agotado, no tenías ni que levantarte de la cama, porque sentías un dolor de huesos feo, sentías, mi humor era muy irritante, no me podían hablar porque ya me enojaba, cuando ocupaba el cristal pues me ponían agresivo, pues agresivo, pues conseguí la siguiente dosis. Lo familiar, pues sí, fue yo creo que lo más duro, ¿no? Tuve problemas con ellos, discusiones, peleas, sentía que me seguían, las voces, al grado de que a veces ya no tenía cómo pagar la renta, cómo pagar la luz. Ya viendo que yo no podía solo, mis padres pues me encerraron voluntariamente a fuerzas en un centro de rehabilitación porque yo no entendía. Yo les decía a los chavos que no están solos, que están ahí sus padres, que los quieren, que los aman. Luego otra cosa, personas que tengan personas en mis otras rehabilitaciones, no vayan y les reclamen nada. No vayan y les digan, es que tú me hiciste es que eso, no. Mejor vayan, apóyenos, escúchenos. A veces a lo mejor los hijos le van a decir que se han resentido con ustedes porque los encerraron. Es normal que se los van a decir. Échele porras. Para que él vea que tiene ese apoyo de su familia.
Además de la adicción a una sustancia, se presentan diferentes implicaciones en la vida de las personas. Problemas familiares, problemas laborales, económicos y de otro tipo, Francisco.
Claro, y es por eso que en los centros de integración juvenil no solamente trabajamos con el usuario de las drogas. Es muy importante saber del contexto de cada uno de nuestros pacientes. Evidentemente saber de las familias, saber a veces hasta armar la red de apoyo, porque hay quien de verdad se queda solo o sola enfrentando o tratando de enfrentar este problema. Entonces sí, es importante que el equipo multidisciplinario pueda ayudar a armar, a reforzar, a cambiar algunas actitudes, información, costumbres de esa red de apoyo para que se constituya como tal, como un apoyo, ya lo escuchamos. La importancia que tiene,
claro.
¿No? Que saberse que no está solo, no está sola, no solamente por la parte institucional nuestra, la parte profesional, sino de sus seres queridos.
Comentaba la persona entrevistada, no vayan a reclamarles, no les tengan rencores, no vengan a machacar un poco esta situación que ya de por sí es difícil para ellos, sino la empatía, el acompañamiento, la comprensión, es algo fundamental. Lo digo aquí tal vez muy fácilmente, pero quienes viven la problemática es verdaderamente difícil.
Sí, es muy difícil, bueno, enfrentar episodios de agresión, por ejemplo, a los que hacía referencia anteriormente, enfrentar a veces que las cosas de casa, las pertenencias desaparecen, sí, ¿no? Para ponerlas ahí en juego con el consumo, las discusiones, no estar de acuerdo, este estrella floje de ir hacia el apoyo y no aceptarlo, no quererlo, los reclamos. Sí, evidentemente que la parte real es sumamente compleja, vivir, ¿no? La realidad de un adicto, de una adicta, que bueno, ahora ya no se nombra como tal.
¿Cuál es el término pues más amable en este sentido?
Ok, es personas que tienen problemas con el uso de, sí. Y del alcohol, del tabaco, ya la sustancia que...
Para evitar el estigma y la discriminación en buena medida.
Así es, sí, así es. Y bueno, es importante entonces trabajar justo con esta red de apoyo para que desde este término, estos términos, sí. De cómo vamos a nombrar a la persona que está padeciendo esta enfermedad, porque tú ya lo dijiste, es mucho más amable y entonces esa amabilidad tiene un impacto, ¿no? Sí. La misma palabra lo dice, es amabilidad, es decir, hay un vínculo de amor que evidentemente va a ser una parte positiva.
Al volver del corte vamos a platicar con Eliel también, que me estaba hablando acerca de cómo quienes tienen problemas con el uso de sustancias, en ocasiones detrás de ello hay un trastorno mental. Y en México, lamentablemente, muchas personas que viven con depresión, con ansiedad, no reciben atención oportuna. Y esto, en ocasiones, puede traducirse en un problema en el uso de algunas sustancias.
Si prohibieran la literatura, al igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. Alejandro Jodorowsky.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso. Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Las nubes no se van, Angie, Angie, no sé qué sucederá. Sin amor el corazón y tan pobres de ilusión, ¿quién podría ser feliz? Oh, Angie, Angie, no lo puedo consentir. Angie, ¿no sientes tú que algo nos va a separar? Angie, yo te quiero aún, por eso no consigo olvidar el amor que nos unió y tan pronto se acabó, sin poder saber por qué.
Debemos intentar.
Hoy tenemos la música de Melendi que nos presenta este tema titulado Cierra los ojos. Y aquí escuchábamos justamente en la letra cuando nos dice: a los 17 años me atrapaste, firmé sin ver las letras pequeñas. Hoy estamos hablando justamente acerca de los problemas en el uso de algunas sustancias, particularmente estamos hablando acerca del cristal y el fentanilo. Y nos acompaña en esta ocasión Francisco Javier Salazar, director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro de los Centros de Integración Juvenil, y Eliel Núñez Martínez, médico psiquiatra de esta organización. Tengo algunos comentarios por parte del público que nos escucha. Por ejemplo, Julio Villegas, nuestro colaborador, envía saludos a Francisco Salazar y al doctor Eliel, psiquiatra egresado de Salme. Les manda un saludo, nos está escuchando en este
momento.
Gracias, Julio.
Lorenzo nos dice: ¿cómo anda el consumo de estas drogas en la población femenina? Yo supe del caso de una chica que consumía cristal estando embarazada. ¿Esto afecta al bebé también? ¿Qué le dirías, Francisco?
Sí, el consumo se da tanto en hombres como en mujeres. Y tenemos la dificultad de que, bueno, comienzan muy, muy pequeñas. Hemos tenido pacientes adolescentes con consumo de metanfetaminas y esto también crea una dificultad importante, ¿no? Además de que para menores de edad, a nivel de internamiento, de un tratamiento residencial, pues prácticamente hay muy, muy poquitas opciones. En CIJ está en construcción la unidad de hospitalización para mujeres. Esperemos que más o menos en un par de años esté lista para poder dar precisamente atención a esta población que queda desprotegida por el momento.
Claro, porque la realidad ya nos muestra una necesidad al respecto.
Así es. La realidad nos alcanzó y entonces, bueno, estamos haciendo un esfuerzo para poder ofertar un tratamiento como debe de ser, de manera profesional, ética, multidisciplinaria.
Mira, se comunicó José también, otro de nuestros redescuchas. Dice: hace tiempo tuve adicción al cristal. Ya estoy bien o trato de estar bien. Miro a las personas cuando fuman y me da ansiedad. Aún no estoy totalmente curado. Sentía miedo de enloquecer. Confundí la realidad con lo que mi mente imaginaba. Me soñaba a mí mismo preguntándome qué prefería, una bolsa de cristal o mis dientes. El deseo sexual que provoca al inicio no podía terminar y la erección no tenía fin. Después ya no podía conseguir una erección y sentía un deseo sexual implacable. Toda droga hace que uno sienta la esclavitud, la debilidad de querer apartarse del vicio y volver a recaer. No es vida vivir atado a cualquier droga, nos dice José. Y algo que dejábamos pendiente, Eliel, es que con frecuencia puede existir también un trastorno mental en una persona que ha desarrollado un problema con el uso de sustancias, como dice Francisco, es decir, trastornos de ansiedad, depresión no diagnosticada, falta de control de impulsos, entre otros.
Una persona no comienza a consumir drogas de un día para otro. Todos tienen muchos factores de riesgo, muchos factores predisponentes. Y entre los factores de riesgo más importantes está tener antes del consumo de cualquier sustancia una enfermedad mental. Prácticamente el 100% de las personas que tienen una adicción previamente ya presentan, tal vez desde la niñez, presentan tal vez un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Otros pueden presentar también síntomas de depresión, otros pueden presentar también síntomas de ansiedad, y eso se considera como un factor predisponente aún antes del consumo.
Claro, y entonces la forma de abordarlo con ustedes es identificar, diagnosticar este trastorno mental que está detrás del problema del uso de sustancias, además desde luego del acompañamiento y el trabajo terapéutico con la persona.
Sí, es un factor clave para el tratamiento del pronóstico del paciente, identificar cuáles son los factores que lo llevaron al consumo. Aunque esto se hace a menudo después de resolver complicaciones, porque la mayoría de los pacientes que llegan con consumo de cristal llegan con complicaciones, ya llegan con síntomas psicóticos, llegan con ideación suicida.
Sí, José nos lo está platicando, ¿no? Decía, ya confundía la realidad con lo que imaginaba.
Así es, y en muchos casos son graves. Hay pacientes que requieren ser internados por salud mental antes de pensar en trabajar en la rehabilitación de adicciones.
También puede haber un deterioro físico importante.
Muy importante, el cristal provoca pérdida de apetito, provoca también aumento de la temperatura corporal y eso hace que las personas bajen de peso. También al estar más activos, también queman más energía.
Y a veces no comen durante un buen periodo de tiempo, entonces, o no duermen.
Y esos factores se unen y eso provoca ese muy notable deterioro físico.
Vamos a escuchar la siguiente historia. Es René quien nos platica en el siguiente testimonio cómo le fue con el uso de cristal.
¿Cómo inicié el consumo? Esto fue por curiosidad, por imitar a otros, por sentirme fregón, por el pruébala y no pasa nada, Les voy a mencionar algunos de los efectos: resequedad en boca, movimientos involuntarios en quijada y dientes, la falta del apetito, falta de sueño, la desesperación, el estar inquieto en todo momento. También me generó una sudoración excesiva, escalofríos. También me generó la pérdida de higiene y aspecto físico, o sea, siempre tuve un descuido de mi persona. Pensar que otros a tu alrededor platicaban de ti. Me volvía mentiroso, era una mentira sobre otra mentira. Les comento que yo perdí prácticamente de 12 a 15 kilos. En la parte familiar, pues debido a los celos que me generaba esta droga, pues esto se convirtió en discusiones continuas, que eso me generó una separación. Pues en su momento fue muy duro. En la parte emocional, pues me generó inseguridad, desánimo, depresión y un arrepentimiento constante. Por medio de la empresa para la cual trabajo y el sindicato, ellos me canalizaron a CIJ, Centro de Integración Juvenil, donde ya una vez que entré con ellos, empezaron a ayudar con la terapia grupal. Pues te van abriendo el panorama y te vas dando cuenta cómo es que caíste en esa situación. Y tuve la fortuna de hospitalizarme con ellos, pues donde cabe señalar que tienen un gran equipo médico técnico. Mejoré en todos los aspectos, claro, siempre con la ayuda de mi familia. Mi padre, mi madre, mi hermano mayor, uno menor, mi esposa y mis dos hijos. Salí afortunadamente muy bien y con el firme compromiso y convencimiento de dejar las adicciones.
Algo que puede llegar a presentarse también son las recaídas, Francisco, y esto genera una gran frustración en la persona y puede regresar el problema.
Sí, hay una alta probabilidad de que en el proceso de recuperación venga una recaída. Creo que también es importante hablar de la diferencia entre un desliz y propiamente una recaída. Sí. Es decir, un desliz es aquella ocasión en donde por X circunstancias yo vuelvo a consumir, pero soy capaz quizá de no consumir la misma cantidad, de solamente dar alguna probadita. Finalmente, claro, estoy volviendo al consumo, pero no es lo mismo que ese hecho no se cuide terapéuticamente para que entonces no se convierta nuevamente en una vía hacia el consumo, ¿no? Que vuelva a presentarse esta frecuencia, no poder dejar de consumir. Entonces, lo más esperable es que vaya a tener alguna recaída, y hay que ser muy cuidadosos, hay que enseñar a que ellos aprendan cuáles son las señales, los factores de riesgo, dónde están sus mayores riesgos, porque no es lo mismo en una persona que en otra,
sí.
Los ambientes en los que se desenvuelve, los estados emocionales en los cuales es quizá menos hábil para enfrentar. Todo esto tiene que ir aprendiendo la persona para que una posible recaída pueda manejarse con o sin ayuda.
Al volver del corte vamos a conocer cómo trabajan en los centros de integración juvenil. Está la consulta externa por una parte, hay un proceso de internamiento en algunos casos y además responderemos a sus inquietudes.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Pasó un mes antes de que la gestal de drogas y tensión en la que él se movía convirtiera aquellos ojos perpetuamente asustados en pozos de reflexiva necesidad. Vio cómo ella se fragmentaba, se quebraba como un iceberg y cómo los trozos se alejaban a la deriva. Y por último, vio la necesidad cruda, la hambrienta armadura de la adicción. William Gibson.
Esta es la última parte de la conversación con Francisco Javier Salazar, director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro de los Centros de Integración Juvenil, y Eliel Núñez Martínez, médico psiquiatra de esta organización. Algunos comentarios que agradezco, desde luego, la confianza que nos brindan. Por ejemplo, Vox nos dice: qué buen programa, es verdad, es muy mala esa droga, pierdes todo, el cristal particularmente, saca tus peores miedos. Gracias a Dios pude salir de todo eso, ahora disfruto de mi vida y mi familia, nos comenta nuestro radioescucha. Trato de ayudar a mis amigos, platico con ellos, les hago ver que todo esto en verdad no es nada sano. Gustavo también nos comenta: muy ilustrativo e interesante este programa acerca de las drogas. Bienvenidos a los que llamo el mal del siglo, nos comenta Gustavo. Y María de Jesús nos comenta por su parte: tengo 50 años, me dan medicamento controlado. Me dijo el doctor que me tomara 3 gotitas de clonazepam, ya me tomé 8, y sin agua. Y me fue como en feria. Pues veía duendes y demonios. Algo horrible, nos dice María de Jesús. Hasta que después me enseñé a usarlas, las gotitas. Los medicamentos también pueden ser un problema, mi querido Eliel.
Sí, los medicamentos controlados como el clonazepam también son susceptibles de generar una adicción y deben de ser usados preferentemente por un tiempo corto y bajo supervisión médica.
Siempre. Adriana nos dice, por su parte: tengo un hijo que presenta conductas extrañas, ha bajado mucho de peso y está muy agresivo. En ocasiones lo veo que no duerme, otras veces se la pasa dormido muchas horas. Se salió de la escuela, tiene 17 años, no sé si consume algo. ¿Qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le dirías, Francisco?
Gracias. Sí, creo que toda vez que encontremos diferencias en el estado de ánimo, en el comportamiento importantes en nuestra gente querida, pues habrá que reparar qué está pasando, ¿no? Por la sintomatología que comenta, bueno, las señales que comenta, es probable, se puede tener como un acercamiento presuntivo a que pueda haber alguna sustancia. Ahí la recomendación es, primero, registrar esa diferencia. Dos, tomarlo con la mayor calma posible. Yo sé que estando en ese papel es difícil, pero eso, hay que tomar un poco de tiempo, de distancia para identificar exactamente cuál es la diferencia que yo estoy viendo, en este caso en mi hijo, en mi hija, tomarlo con la mayor calma, tratar de investigar un poco más de qué hará esto que de repente está muy activado y después ya no, se salió de la escuela. A lo mejor puedo tener un primer acercamiento con la escuela, de qué está registrando también ahí en ese contexto, y poder abrir un espacio donde no haya previa discusión, un espacio directo con mi hijo, con mi hija, y poder decir: mira, aquí yo estoy, ¿no? Yo estoy viendo que pasa esta diferencia, te noto diferente, puedo poner los indicadores más concretos posibles, ¿no? No duermes, no comes, estás bajando de peso, algo está pasando, aquí estoy para ayudarte, ¿no? Que te tengas que saber acompañado.
Como un primer acercamiento. Sí. Leti nos dice: tengo un sobrino que sus papás lo ingresaron a un grupo dirigido por una religión, donde le dicen a sus padres que lo van a sacar de las adicciones. Se la pasan orando a todas horas. Personalmente se me hace peligroso que una religión ofrezca este tipo de servicio. Y existen los centros de integración juvenil para quienes buscan ayuda. Platícale al público, por favor, Francisco, ¿cómo es que trabajan ustedes? Me hablabas de una consulta externa, cuando hay necesidad de internamiento también se hace, de un trabajo multidisciplinario.
Así es. Creo que podría empezar por comentar que son 53 años de experiencia por parte de los centros de integración juvenil. El personal es completamente profesional, capacitado, especializado en adicciones. No somos personas improvisadas en este tema. La infraestructura es a nivel nacional, es decir, tenemos 120 unidades operativas en todo el país.
También al interior del estado de Jalisco.
Al interior del estado son 8 unidades operativas.
Excelente, porque nos están escuchando en todas las regiones del estado.
Claro, es muy importante tener esta referencia de los CIJ. Tenemos la fortuna de contar con 2 unidades de hospitalización, ahí es en donde se hace el tratamiento residencial, es decir, los casos en donde por el tipo de droga, por el tipo de consumo, por los intentos previos que ha tenido la persona, no ha tenido buenos resultados, entonces ofertamos el programa de tratamiento residencial, el internamiento. Son hospitales como tal, no son casas improvisadas, adaptadas para poder hacer un tratamiento. Son hospitales, son unidades hospitalarias, una para adultos y otra para niños, varones, para poder atender en tratamiento residencial. Y las otras 6 unidades son de consulta externa.
Platícanos lo que haces tú en los centros de integración juvenil, Eliel.
lo primero que hacemos es establecer un diagnóstico al paciente. Un diagnóstico es algo así, o debería ser, como ir al sastre, es a la medida del usuario.
Cada caso es diferente.
Cada caso es diferente y tenemos que entender qué es lo que está pasando para abordarlo de la mejor manera posible.
Y entonces, una vez que identificas el diagnóstico, vemos cuál es la terapéutica, en este caso cuando se requiere la utilización farmacológica, digamos.
Así es, depende del diagnóstico, se establece un plan de tratamiento que puede o no incluir un medicamento.
¿No en todos los casos es necesario?
No en todos los casos. Es una creencia popular que siempre cuando alguien acude al psiquiatra pues va a llevarse un puño de medicamentos, pero no en todos los casos se requiere.
Claro, algunos hasta tienen el temor de que, bueno, vas a cambiar de adicción, digamos, en este sentido.
Son temores muy comunes que dicen me van a hacer adicto a otra cosa, y eso en realidad no sucede. Se prefiere utilizar medicamentos que no tienen potencial adictivo.
Sí.
Por el contrario, van a ayudar a la persona a disminuir su deseo de consumir y a reparar otras funciones que están afectadas.
Es muy importante aclararlo. Finalmente, en algunos comentarios de las personas que nos escucha, me gustaría preguntarle al especialista si realmente sirven los tratamientos para la adicción al cristal en los llamados anexos. ¿Tiene alguna información, alguna opinión?
En mi opinión hay diferentes tipos de tratamientos. Esto incluso está dentro de la norma oficial mexicana, la 028 para la prevención y tratamiento de las adicciones. No todas las personas pueden recibir el mismo tratamiento, necesitan.
Sí.
Entonces hay diferentes momentos y diferentes modalidades de atención. En el caso de los centros, bueno, ya platicamos cuál es justo la propuesta.
Las personas interesadas en entrar en contacto con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, está la página oficial, tan solo como googlear, Centros de Integración Juvenil Oficial, y ahí se desplegará toda la información acerca de nosotros.
Ahí puedes buscar el que esté más cerca de tu domicilio.
Así es.
Gracias a Francisco Javier Salazar, director de la Unidad Operativa Guadalajara Centro de los Centros de Integración Juvenil.
Gracias. No olvidar, 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Gracias a Eliel Núñez Martínez por su presencia el día de hoy, médico psiquiatra.
Por lo contrario, muchas gracias por la invitación.
Y a todos ustedes, gracias también. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
tiempo y el recuerdo, y aún seguimos olvidando. La vida sigue inexorable, las heridas van cerrando.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.